7 de la mañana en punto, 7 de la mañana en punto. ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenos días. Le damos la bienvenida a esta edición de Hora en Punto por el 89.7 que hacemos desde la ciudad de Santiago, la capital de este país, en jornada de martes 5 de abril del 2022, con cielo despejado acá en la capital. Está amaneciendo, comienza a alumbrar. En un día donde vamos a revisar tantas cosas, vamos a poner foco no solamente en Europa del Este, en materia internacional, también lo que está pasando en el Perú. 4 víctimas fatales a propósito de una serie de protestas de transportistas que se ha llevado adelante en ese país anoche en cadena nacional. El presidente Pedro Castillo, que no lo ha pasado muy bien en el último rato, decretó el estado de emergencia, la inamovilidad en 2 ciudades peruanas durante todo este día. Partió a las 2 de la mañana y termina esta medianoche ese decreto de estado de emergencia en Lima y Callao por parte del gobierno del presidente Pedro Castillo. También haremos foco en el Congreso, quinto retiro. ¿Sabe cuántos proyectos se han presentado? 10 en total. Algunos diferentes de otros, pero el denominador común, podríamos decir, tiene que ver con la posibilidad de nuevos retiros de ahorros previsionales. Y hoy día van a haber cosas importantes a propósito de eso, sobre todo en la Cámara de Diputados, donde la presidenta de la Comisión de Constitución, la diputada del Partido Comunista, Carol Cariola, ya anunció que se van a fusionar algunos de estos proyectos y va a comenzar formalmente la discusión de estos proyectos de quinto retiro o de cuarto retiro en lo formal de ahorros previsionales. Pendiente también de el retorno hoy día de, ¿cómo le llamamos? ¿Pandemia TV? Que tiene que ver con los formatos de transmisión que va a usar el nuevo gobierno para dar cuenta, desde una manera educativa, dicen, de las medidas sanitarias, más allá de los números que se ven respecto a cuántos contagios han habido en nuestro país, qué positividad tenemos respecto a la pandemia, tratar de dar a conocer medidas. Y hoy día podría darse a conocer una que, dicen, puede ser demasiado importante: la flexibilidad del uso de la mascarilla, al menos al aire libre. Vamos a ver lo que pasa con este anuncio que podría conocerse en esta jornada. Josefina Stavrakopoulos, ¿cómo te va?
Muy bien, ¿y a ti?
Muy
¿cómo
bien.
¿Estás? Hoy va a ser calor hoy día.
No, ¿verdad?
Sí, 31 grados.
¿Cómo? ¿31?
¿Sí? Para hoy día en la tarde. Claramente no se siente igual que en el verano, pero es una alta
ayuda
temperatura.
Ayuda la brisa, ¿no?
Considerando el otoño. Sí, 9 grados a esta hora aquí en la capital, con cielos despejados. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, a esta hora hay 9 grados. La máxima va a llegar hasta los 17, con cielos despejados. En Concepción, donde nos pueden escuchar en el 90.1, 10 grados. Máxima de 20, amanece con cielos despejados, pero llegarían las nubes durante la tarde y vientos de entre 25 a 40 kilómetros por hora. Donde llueve es en Puerto Montt. 12 grados, máxima de 15 para hoy, cielos cubiertos. La lluvia se podría mantener de forma intermitente de aquí al sábado, según lo que nos indica la Dirección Meteorológica de Chile. Eso, por supuesto, en las zonas donde nos escuchan a través del dial. Ustedes nos pueden escuchar a través de Chile y el mundo en duna.cl.
Y también puede escuchar no solamente nuestras voces, la que se van sumando en este programa. Vamos a estar con Nicolás Vergara en un rato más y también con nuestros infiltrados. Hoy día el turno de Leslie Ayala, que nos viene a traer el futuro del ex general Ricardo Martínez. Hoy se vence el plazo para que la ministra Rutherford decida su eventual procesamiento. Y también nos viene a visitar María José Tapia, que nos viene a hablar sobre la crisis en la construcción. Más de una veintena de proyectos en evaluación hoy por hoy. Esto ante el alza de los costos y también la incertidumbre desde todo punto de vista, sobre todo en materia económica. 7 de la mañana, con 3 minutos, 7 con 3. Estamos partiendo esta edición de Hora en Punto de martes 5 de abril. Como siempre, le contamos nuestros titulares.
El Senado y el Gobierno postergaron la votación de la ley de amnistía para los presos de la revuelta. La Cámara no puso en tabla de esta semana la discusión de la iniciativa, mientras que el Ejecutivo renovaría la suma urgencia, con lo que daría más plazo para poder negociar. El Ejecutivo se va a querellar por los ataques que dejó 15 viviendas quemadas en Contulmo. La vocera de gobierno, Camila Vallejo, afirmó que se está trabajando intensamente en el conflicto en el sur, pero que en 3 semanas no se van a resolver los problemas que se han tenido durante décadas. El gobierno estaría preparando un anuncio que flexibilizaría el uso de la mascarilla. De acuerdo a las autoridades sanitarias, revisar esa posibilidad es una de las tareas que les encargó a los nuevos equipos que colaboran del manejo de la pandemia. El Ministerio de Educación presentó un programa de bienestar y un comité de expertos para poder abordar los episodios de violencia escolar. La mesa de 13 profesionales deberá elaborar recomendaciones técnicas para mejorar la convivencia que de queda en Lima y Callao tras violentas protestas por el alza de los precios. La medida, que fue rechazada por varios sectores, va a regir desde hoy, desde las 2 de la madrugada, está rigiendo hasta las 11:59 horas hora local. 7:06 a.m.
Vamos conociendo detalles de las informaciones más allá de los títulos que nos leía Josefina Stavrakopoulos. Hoy día hay cosas importantes en materia de orden público, podríamos plantearlo así, de lo que va a ser esta querella que anunciaba la Jose, que va a presentar el gobierno de los hechos de violencia que hemos visto en la Araucanía. Pero además hay otras cosas que se han ido generando y por lo menos 14 días más se van a dar para negociar el gobierno y también el Senado en torno al proyecto de ley de amnistía a ciertos delitos vinculados a manifestaciones tras el estallido social y que había ingresado, usted se recuerda, con suma urgencia al Congreso. Eso había generado alguna molestia, algunos parlamentarios del Partido Socialista, también del PPD, se había dado en torno también días antes de la conmemoración del joven combatiente, y se había generado una situación bien, bien tirante entre el Ejecutivo, particularmente entre la figura del ministro Giorgio Jackson y algunos parlamentarios del gobierno. Se resuelve esto entonces de darse 14 días para negociar, porque los representantes de todas las bancadas definieron, tras la reunión de comité que se llevó el día de ayer en Congreso, las tablas de hoy día y también de este miércoles, y no fue incluida esta ley, este proyecto de ley, que beneficiaría a los llamados presos de la revuelta. Recordemos que hace 2 semanas, como decía yo, el ministro Jackson, a petición de la senadora independiente Fabiola Campillay, había accedido a ponerle suma urgencia a este proyecto, lo que obligaba a votar en un plazo de 15 días la iniciativa, y ese plazo vencía justamente el día de mañana. Sin embargo, tras los últimos contactos entre La Moneda y las bancadas de la Cámara Alta, donde no habría 26 votos para aprobar esta amnistía, el Ejecutivo va a renovar la urgencia, lo que se va a traducir en una postergación del plazo para votar en el Parlamento. Y si bien había sectores de apruebo dignidad, entre ellos el propio senador Juan Ignacio Latorre, que habían llamado al gobierno a votar, ya que a su juicio la discusión estaba agotada, el rechazo a ese proyecto, de alguna forma dicen muchos, hubiera tenido un efecto negativo adicional, ya que el tema no podría volver a presentarse en un año, salvo que la Cámara de Diputados aprobara por 2/3 la reposición de esta iniciativa, que probablemente se va a topar con el mismo rechazo de parte de los senadores. A ello se sumaba otro factor de tensión, pues los senadores del PS y el PPD reaccionaron con molestia ante la presión de La Moneda, y que un inminente rechazo, solo dicen ellos, alimentaría, a juicio de los parlamentarios, las posturas dentro de la Convención Constitucional, que buscan eliminar la actual Cámara Alta de la nueva Constitución. Es decir, si miramos la juguera, hay varias cosas que entran acá, de alguna manera, como factores de tensión, también de negociación, y sobre todo, lo que están viendo algunos parlamentarios del oficialismo es que no están los votos para aprobar este proyecto de ley. Una situación más compleja se daría en la Cámara Alta versus lo que podría pasar en la Cámara de Diputados. Lo concreto es que por ahora este proyecto está con futuro incierto, se le va a renovar la suma urgencia para ser tramitada en 2 semanas más en el Congreso, así es que por ahora sigue en desarrollo esta noticia, con futuro incierto este proyecto de ley de amnistía. Vamos a ver qué es lo que pasa cuando comience a discutirse y se le renueve entonces la suma urgencia a este proyecto de ley. No es la única noticia que tiene que ver con esto, con materia legislativa, también con decisiones que toma el gobierno sobre todo lo que está pasando en la macrozona sur.
Claro, porque anunciaron finalmente ayer que se van a querellar desde el gobierno contra los autores del incendio que dejó 15 viviendas quemadas en la comuna de Contulmo, ahí en la región del Biobío, un ataque que se atribuyó a la resistencia mapuche Lefkenche, un grupo, recordemos, radical de la etnia mapuche. El hecho se registró el viernes a las orillas del lago Lanalhue, donde cerca de 40 encapuchados arremetieron contra los inmuebles en los que incluso algunos se encontraban con personas adentro. Bueno, lo que explicaba la vocera de gobierno y señalaba ayer desde La Moneda en una conferencia de prensa es que la delegación va a presentar querellas por lo que sucedió en Contulmo. El gobierno no responde a presiones, sino que a convicciones, dijo la vocera, y aseguró que tiene la convicción de avanzar en el camino del diálogo, pero para llegar a soluciones. Este grupo lanzó una serie de advertencias al Ejecutivo e informó de no cumplirse estas exigencias detalladas en un documento. En menos de 48 horas se convocaría a nuevas movilizaciones en todos los territorios. Ahí la ministra Vallejo subrayó que el gobierno está trabajando intensamente en el conflicto entre el Estado y el pueblo mapuche, pero que en 3 semanas, aseguró, no se van a resolver los problemas que se han tenido durante durante décadas. Pero en concreto, el gobierno anunció que se va a querellar por este ataque que dejó al menos 15 viviendas quemadas en Contulmo.
7:10.
Estás escuchando Duna en Punto.
Decíamos al inicio del programa, jornada clave se vive hoy en materia de quinto retiro en el Congreso, ya que la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados va a discutir la fusión de los proyectos que buscan un nuevo retiro de ahorros previsionales. Fue la presidenta de esa instancia, la diputada del Partido Comunista, Carol Cariola, quien informó que con esto el nuevo 10% inicia su tramitación y la próxima semana, lo más probable es que la próxima semana se empiece ya a definir el fondo de estos proyectos de ley. Lo que dijo Cariola ayer fue que parte de la tramitación definitiva, tomando en cuenta que son 10 las iniciativas con el mismo propósito o intereses muy similares que buscan el retiro de ahorros provisionales. Y tal como ocurrió con los giros desde las AFP anteriores, se va a presentar un informe donde se va, de alguna manera, a proponer cómo discutir todos estos textos fusionados en uno solo, lo que tendrá que ser aprobado o no por los integrantes de esa misma comisión del Congreso. Luego, ese informe debe ser enviado a la sala, la que el día de mañana podría determinar si será ese procedimiento a seguir. Si todo eso es aceptado, la próxima semana se entraría en el fondo del proyecto en esta misma comisión, la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados. Lo que anunció también la presidenta de esa instancia, la diputada Carol Cariola, fue que este proyecto de quinto retiro ya inició su proceso de tramitación en términos reales y responde de alguna forma a quienes la cuestionaron y también la acusaron la semana pasada de un intento de dilación, de retraso del proceso de esta iniciativa. Así que vamos a estar muy atentos a lo que pase hoy día en la Comisión de Constitución de la Cámara, no sobre todo porque parte este proceso, lo anunciaba la propia presidenta, sino que además ver cómo se fusionan esto. Hay algunos que tienen cosas bien diferentes. Por lo pronto, hasta ayer había también un grupo de parlamentarios que estaba buscando la fórmula de un préstamo, de llegar hasta poder sacar hasta $1,000,000 de los ahorros previsionales de la gente que todavía tiene dinero en sus cuentas, y no forzarlo a que sea el 10%. Otros dicen que debiera ser el 10% y hay otros proyectos que van en la misma dirección, pero incluso podrían llegar al 100% del retiro de ahorros provisionales. Así que vamos a ver cómo se comienza esta tramitación. Insisto, en la Cámara de Diputados algo parecido o similar también podría ocurrir en el Senado, algo que todavía está en la espera. Pero de retiros de ahorros provisionales también hay respuesta de parte del gobierno.
Claro, por supuesto, porque probablemente para hacer frente es que ayer, en una reunión que tuvo Mario Marcel, el ministro de Hacienda, de almuerzo,
que se ha negado desde el principio a esta política.
Cuando era parte del Banco Central.
Era presidente central.
Reveló a diputados y senadores del oficialismo que integra la Comisión de Hacienda que el IFE laboral se va a extender por 3 meses más. O sea, llegará hasta septiembre de este año, porque recordemos que el gobierno pasado ya lo había dejado listo hasta junio. Y precisamente esa decisión de la anterior administración había generado molestia en su momento en Mario Marcel, debido a que no lo habían informado, porque implica finalmente recursos públicos y que son del orden de $200 millones. Pero de acuerdo a los que estaban en esta cita y que publica hoy día La Tercera, el titular de Finanzas Públicas le dijo que el foco va a estar puesto principalmente en mujeres, jóvenes y mayores de 55 años, que son los sectores que se mantienen más rezagados en materia de empleo. De todas formas, el IFE laboral también se mantendrá para el resto de los segmentos de trabajadores. Y este IFE es un incentivo para que los trabajadores se empleen formalmente, otorgándoles diferentes subsidios. Bueno, es parte de lo que se afirmó y que también comentaron que se les informó que habrá cambios que apuntan a mejorar el acceso y los meses que se extiende el uso del seguro de cesantía. Son parte de los adelantos que hizo, en todo caso, Mario Marcel en esta reunión de almuerzo, porque el anuncio del plan de recuperación inclusiva tiene fecha y va a ser entre este miércoles y jueves, según lo que anunció el ministro Marcel, y podría ser en cadena nacional por parte del presidente Gabriel Boric.
Sí, pendiente entonces de aquello, de lo que pase, sobre todo además porque está semana, más allá de ese IFE que se extiende por otros 3 meses, es decir, julio, agosto y septiembre, de acuerdo a lo que dijo el ministro de Hacienda, se supone que tal vez mañana o a más tardar el jueves podrían conocerse anuncios de materia económica de parte del gobierno, algo que se iba a anunciar el viernes de la semana pasada, pero se ha ido postergando, a ver si se concreta durante la jornada del día de mañana o tal vez el próximo día jueves. 7:15.
Escuchas Duna en Punto.
Vámonos por un momento al Perú, donde el presidente de ese país, Pedro Castillo, no lo está pasando tan bien, y anoche anunció en cadena nacional el estado de emergencia y también la inamovilidad social en Lima y también el Callao para este martes, producto de una serie de protestas de transportistas que ha dejado varias víctimas fatales, y a fin de resguardar también, de acuerdo a lo que ha dicho el propio mandatario, la seguridad ciudadana. Una medida social de carácter obligatorio que partió a las 2 de la mañana y que se va a extender hasta la medianoche de hoy martes, y según el decreto supremo que fue publicado en el Diario Oficial, podrán seguir prestando servicios quienes trabajan en las áreas de salud, de medicina, la continuidad también de los servicios de agua, saneamiento, energía eléctrica, gas, combustible y también telecomunicaciones, que podrán seguir funcionando durante toda esta jornada de manera normal, de acuerdo a lo que establece este decreto supremo. Este documento fue difundido anoche y fue firmado por Castillo tras haber llegado a un acuerdo con el Consejo de Ministros durante una sesión extraordinaria que tuvieron anoche. Y anoche mismo, en cadena nacional, fue el anuncio que ha hecho el presidente del Perú, Pedro Castillo, que además ha llamado a la calma a los transportistas que llevan una huelga nacional y también una serie de protestas en diferentes partes del país. Escuchemos lo que dijo Pedro Castillo anoche en cadena nacional.
El gobierno del pueblo no escatimará ningún esfuerzo para aliviar la situación económica de las familias. Es en las circunstancias difíciles donde se necesita ver el rol activo del Estado. Haremos todo lo que corresponde, haremos todo lo posible a lo que está a nuestro alcance, en el marco de las posibilidades, para dar y ayudar a nuestra población.
Parte de las declaraciones del presidente del Perú, Pedro Castillo, anoche en cadena nacional, dando respuesta, o tratando de dar respuesta a estas manifestaciones de los transportistas, que una medida además de emergencia, de inamovilidad social por toda esta jornada, que responde a esas manifestaciones que decíamos y a esos bloqueos de vías que se registran a nivel país, a nivel nacional. Y la situación más compleja es la que está ocurriendo en Huancayo, donde murieron 4 personas. Y a ese lugar se trasladó el ministro de Defensa, José Luis Gavidia, quien ha sido muy cuestionado por minimizar las muertes que han ocurrido ahí en esa ciudad peruana. Hay 4 muertos. 1 murió porque no pudo ser llevado a un hospital, 1 niño que cayó de un puente, y 2 por accidente de tránsito que lo atropellaron los mismos vehículos de esta huelga. No hubo nada más, son solamente 4. Es lo que ha dicho el ministro de Defensa, generando, por cierto, el repudio de distintos sectores y la molestia, y algunos temen que esto pueda recrudecer. Entonces, una situación que está bien al límite en el Perú, en su clima, podríamos decir, desde el punto de vista de las protestas y las manifestaciones del sector de transportistas, que también incluye a los agricultores de Huancayo, que dieron además una tregua de 5 días al gobierno de Castillo para que atienda sus reclamos. Sin embargo, el paro del sector se mantiene todavía con carácter de indefinido. 7:19 a.m.
Revisamos indicadores económicos. La UF el día de hoy, 31.743 pesos. El dólar a la baja, 779. El euro también en números rojos, 854. El IPSA, 4.992 puntos al alza. Y el cobre también en números azules, 4.84 dólares la libra. Y ya viene el tercer disco en solitario de Harry Styles. Hace poco ya adelantaba lo nuevo que será Harry's House, y hoy conocemos la primera canción que será parte de esta entrega. Se trata de As It Was, single que llega con un video dirigido por el cineasta ucraniano Tanu Mauino, quien comentó a propósito de esto que dirigirlo fue agridulce para él, que fue uno de los días más felices de su vida, pero el segundo día de la filmación, mi país, dice Ucrania, fue invadido. Así que puedes imaginarte las locas emociones que tuvimos durante toda la filmación. Mi equipo de Ucrania y yo pusimos mucho amor en este video y puedes verlo en la pantalla. Será un video musical que nunca olvidaré y ahora puedo retirarme feliz, fue lo que dijo este director, este cineasta ucraniano, que lamentablemente le tocó el proceso de invasión de Rusia a Ucrania cuando estaba realizando este videoclip para Harry Styles.
Sí, son varios que de alguna manera han establecido canciones, videos que lo relacionan también con lo que está pasando ahí en Europa del Este. La ocupación rusa en Ucrania, hacen alusión también a las víctimas. Sting también hizo una canción, o recordó una canción que en algún momento también la puso a disposición de lo que significan las muertes y la situación compleja que están viviendo los ucranianos. 28 años tiene el señor Styles, ¿no?
Sí, 28.
Británico. Bueno, recién naciendo. Nos vamos al corte. La José Stavrakopoulos vuelve a las 8 de la mañana para actualizarnos las informaciones. Antes de la pausa, déjeme contarle un par de cosas. Construir un futuro mejor es una responsabilidad de todos. No es fácil, pero recursos como el cobre que produce BHP, créame, ayudan a que eso sea posible. Salfa, más de 80 años acompañándote con las mejores marcas de automóviles, camiones, maquinaria, neumáticos, repuestos, rentacar y también leasing operativo en todo Chile. Ándate a la segura y visita salfa.cl. Salfa, soluciones de confianza. Y con Inversiones Sura puedes invertir en el extranjero con una cuenta personal en dólares en Estados Unidos y aprovechar los beneficios tributarios en APB con la asesoría de sus expertos. Infórmate más en inversiones.sura.cl. 7 de la mañana con 21 minutos, 7 con 21, vamos al corte. Ya volvemos a la 89.7. Esto se llama Duna en Punto. Nos queda mucho más que revisar. Vamos y volvemos.
¡Hola, Pedro! ¡Hola, ese tremendo tractor, un John Deere, ¿verdad? Me imagino que lo compraste en Salfa.
Sí, pues, ¿dónde más?
Ah, te apuesto que te lo recomendó la Carmen, porque ella es fanática de su camión más, que también compró en Salfa.
Sí, pues, me topé con ella justo ahí el día que arrendé la retroexcavadora para el campo. Y ella estaba con su hija arrendando un auto para irse a la playa.
Ah, mira, qué coincidencia. ¿Sí? Y esa camioneta en la que andas, no me digas. Ya sé dónde la compraste. Salfa, ¿cierto?
Salfa, más de 80 años siendo parte de tu historia. Automóviles, camiones, maquinaria, rent-a-car, leasing operativo, neumáticos, servicio técnico y repuestos. Salfa, soluciones de confianza.
Hey, me dijeron que con Senda estás conectada con todo en recursos humanos. ¿Es verdad?
Sí, podemos firmar todos los documentos con firma digital, simple o avanzada. Calcular en segundos todas las remuneraciones, controlar asistencia e incluso tenemos una aplicación con comando de voz para todos.
¿Qué esperas? Contrata Senda, software de recursos humanos de Defontana desde solo 1.500 pesos mensuales por colaborador y conéctate con todo el respaldo del líder en gestión empresarial de Chile. Contrátalo ahora en defontana.com.
Chile es más que una ciudad y estar donde quieras es posible. Hoy los horizontes se expanden para todos y nuestra red no para de crecer. Ahora también en 5G para darte más y una mejor conexión. ¡Oh! Nadie te da más.
Hola, hijo.
Oye, papá, ¿andas por tu casa por casualidad?
Nos escapamos con tu mamá a la playa. ¿Pasó algo?
Oh, de veras. Es que no recuerdo si dejé la puerta trasera con llave.
Ay, José, y ahora que te ponga una alarma, así cada vez que sales quedas tranquilo. Mira, con Verisur lo puedes revisar desde la app.
Sí, lo sé. De esta vez no pasa. Llamaré ahora mismo.
Chao.
Protege lo que más quieres con alarmas Verisur. Llama al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Eficientes e innovadores, LG te invita a participar este jueves 7 de abril a mediodía en un encuentro único donde podrás conocer las nuevas tecnologías en línea blanca con excelentes descuentos y adquirirlos sin moverte de tu escritorio. No pierdas esta oportunidad de darle un refresh a tu hogar. Una vida más sustentable junto a LG. Inscríbete en LG.com.
Escuchas Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
7 de la mañana con 23 minutos, momento de hablar del Congreso, de temas económicos, de la convención, de tantas cosas que queremos hablar con nuestro próximo entrevistado. Tenemos en línea telefónica al senador de la Democracia Cristiana, Matías Walker, a quien saludamos de inmediato. Senador, ¿cómo está usted? Muy buenos días, muchas gracias por atender la llamada de Radio Duna.
No, gracias a usted, Rodrigo, muy buenos días.
¿Todo bien?
Todo bien.
Qué bueno.
Todo bien. Oiga, entiendo, para partir a Valparaíso.
Sí, pues entiendo que asume hoy día en la mañana como presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara Alta, ¿no?
Así esperamos, en virtud de los acuerdos transversales que llegamos en el Senado, me tocaría presidir la Comisión de Constitución. Estamos citados a las 10:30 de la mañana, espero que así ocurra, porque ya tenemos en la mira varios proyectos de ley muy importantes para poner en tabla, entre ellos el más importante de todo, a mi juicio, el nuevo servicio de reinserción social juvenil, que termina con el Sename, que es muy importante para modernizar ese servicio que está a cargo de los jóvenes infractores de ley.
Es cierto, ese es uno de los proyectos que está ahí en esa comisión que usted va a presidir a partir de las 10 de la mañana. Hay otros proyectos también de ley, pero antes de ir al detalle y preguntarle por uno que está, que tiene que ver con dos mociones, si no me equivoco, dos iniciativas de algunos parlamentarios respecto a la posibilidad de retiros de ahorros previsionales. Su par de la Cámara de Diputados, la parlamentaria del Partido Comunista, Carol Cariola, anunció ayer que comienza en esa instancia, ahí en la Cámara de Diputados, ya la tramitación de los proyectos de que buscan un retiro de ahorros provisionales. Una fusión, decía ella, de varios proyectos. Van 10, senador, que se han presentado. Y entiendo que son 8 en la Cámara y 2 en el Senado, ¿no?
Entiendo que sí, pero la verdad es que en el Senado tenemos otras prioridades legislativas. Ya sabemos cuál es la postura del gobierno del presidente Boric, ya sabemos particularmente cuál es la postura del ministro de Hacienda, Mario Marcel. Yo, en lo personal, he tomado la decisión de apoyar en esto al ministro Mario Marcel. Creo que es muy importante en un escenario de tanta incertidumbre, en un escenario de inflación, en un escenario además en que está en pleno desarrollo la invasión de Rusia a Ucrania, el aumento de los precios de los combustibles. Creo que es fundamental ponerse detrás de el ministro de Hacienda. Y es importante, Rodrigo, que toda la coalición de gobierno así lo haga, porque yo mucho me temo de que hay un doble juego por parte de la coalición de gobierno, que es Aprobó Dignidad.
¿Cómo así?
Ese doble juego consiste, por una parte, el ministro de Hacienda dando una vocería clara en contra de nuevos retiros provisionales, pero los parlamentarios de Aprobó Dignidad dando pie a que se discuta ese proyecto, a pesar de que el secretario de la Cámara, Miguel Landero, había sido muy claro que el proyecto no se podía volver a discutir en un año, porque había sido rechazado en general en segundo trámite. Entonces, hay un doble juego, y yo me temo que ese doble juego consiste en que el propio gobierno permita que el proyecto pase al Senado, que el Senado finalmente termine no dándole los votos a un nuevo retiro de fondos provisionales y que finalmente se quiera dejar al Senado como los malos de la película en todo este intento de la propia coalición de gobierno de eliminar el Senado. Y se generaría además un escenario muy complejo para el propio Mario Marcel. Por eso yo digo que es muy importante sostener al ministro de Hacienda en estos momentos tan difíciles para nuestro país.
Ahora, cuando se anuncia de parte de algunos parlamentarios, y particularmente en la Comisión de Constitución de la Cámara, que se va a fusionar esto, que se comenzará a tramitar así como con bombo y platillo, senador, ¿cómo lo califica usted? Sobre todo cuando esa comisión la preside una parlamentaria que es de Aprobó Dignidad.
Por eso digo, no se condice que Aprobó Dignidad, por una parte, permita que el propio presidente Boric señale que no está a favor de la medida, que el ministro Mario Marcel explique por qué es inconveniente, pero al mismo tiempo una diputada, que me merece todo el respeto, como presidenta de la Comisión de Constitución, lo que haga es alentar la tramitación de ese proyecto. Y eso es inconsistente con lo que ha planteado el gobierno, y por eso digo que hay un doble juego en la coalición de gobierno que me parece preocupante. Ahora, yo no sé si el proyecto va a llegar al Senado, ahí nos vamos a pronunciar en su momento, pero desde ya advierto que hay una contradicción entre lo que plantea el presidente, el ministro de Hacienda y los parlamentarios de Aprobó Dignidad.
Ahora, eso tiene que ver con los parlamentarios, senador Walker. Otra cosa es cuando uno escucha, por ejemplo, al presidente de uno de los partidos, justamente de Aprobó Dignidad, me refiero al presidente del Partido Comunista, Guillermo Tellier, que él dice que está meditando sobre el quinto retiro.
Claro, porque el Partido Comunista está jugado por el proceso constituyente, más que por apoyar el gobierno del presidente Boric, está jugado por el proceso constituyente, y el objetivo del Partido Comunista es eliminar el Senado, porque es el modelo que ha tenido el Partido Comunista en Venezuela, el modelo que ha tenido el Partido Comunista en Nicaragua, y lo dijo Fachaín en forma muy clara el día domingo en un canal de televisión. Lo que quieren es generar un gobierno con muchos poderes sin contrapesos de poder, pensando el día de mañana, por ejemplo, en una candidatura de Daniel Jadue. Como está diseñado el acuerdo del sistema político, donde lo que se impuso finalmente es la postura del constituyente Marcos Barraz y la postura del Partido Comunista, más que la del Partido Socialista, que postulaba algún tipo de bicameralismo, porque lo que se aprobó es un bicameralismo encubierto, es que finalmente, bueno, el gobierno de turno pueda hacerse la mayoría en el Congreso, que va a tener todas las facultades, que es la Cámara de Diputados, para hacer y deshacer como quiera, incluso con la posibilidad del presidente de ir a la reelección, de ocupar todo el aparataje del Estado para reelegirse, con normas electorales que se van a dictar por ley, que no van a estar en la Constitución y que las va a poder acomodar a su conveniencia la coalición de gobierno de ese momento con la finalidad de perpetuarse en el poder. Entonces, en ese diseño, probablemente el Partido Comunista debe estar diciendo, bueno, ¿para quién nos vamos a quemar nosotros? Oponiéndonos al quinto retiro, dejemos que avance y dejemos al Senado como los malos de la película para ponerlos en contra de la ciudadanía.
Senador Walker, usted apunta a Prodignidad y apunta particularmente al Partido Comunista. Yo le mencionaba lo que había dicho su presidente, Guillermo Tellier, pero en la DC también hay algunos parlamentarios, senadores, que están porque esto avance también en el Congreso. Uno de ellos, Iván Flores.
Claro, lo que pasa es que cuando tú conversas con ellos, Rodrigo, te dicen lo mismo. Bueno, ¿por qué nosotros vamos a aparecer oponiéndonos a un quinto retiro si es que el propio gobierno tiene un doble discurso? Por una parte, el presidente oponiéndose y por otra parte, los parlamentarios del gobierno propiciando y liderando este proyecto. Entonces, el que tiene que ordenarse acá es el gobierno. Para eso hay un comité político los lunes, para eso se fueron a una jornada de reflexión en Cerro Castillo, la misma jornada de reflexión donde había pedido la renuncia del general director de Carabineros por un hecho que después se demostró actuó un carabinero en legítima defensa. Entonces, ellos son los que tienen que ordenarse. No nos pidan a nosotros que ordenemos al gobierno porque no somos parte del gobierno.
Usted había dicho un par de días atrás, senador Walker, que iba a esperar también los anuncios en materia económica que podía dar el gobierno para ver qué es lo que pasaba respecto a este quinto retiro o el retiro de ahorros previsionales. Hoy, el diario de Tercera trae que el gobierno va a extender el IFE laboral hasta septiembre, con un foco especial también en las mujeres. ¿No va a ser suficiente, cree usted, eso como para detener este anuncio de ir a discutir el quinto retiro?
Ayer tuvo lugar una muy buena reunión de nuestra jefa de bancada de senadores, la senadora Jimena Rincón, precisamente con el ministro de Hacienda, Mario Marcel, le hizo entrega de una serie de propuestas, entre ellas está ayuda directa a la familia, fortalecer efectivamente el IFE laboral, sobre todo en favor de las mujeres, de los jóvenes, porque el foco tiene que estar en la productividad, en el aumento de la inversión, el empleo, en un momento de incertidumbre institucional provocada por el proceso constituyente y por muchas cosas que están saliendo del proceso constituyente en medio del conflicto internacional en Ucrania que impacta los precios de los commodities. Es muy importante proteger a la gente y no solamente a través del MEPCO, muy importante también ver qué es lo que está pasando con el precio de la parafina, la calefacción, que es muy importante para las familias en invierno, para los adultos mayores. Bueno, todo eso forma parte de un paquete de medidas que le propuso ayer nuestra jefa de bancada. Entiendo que hubo una muy buena recepción por parte del ministro de Hacienda. Y bueno, todos estos anuncios tienen que concretarse en proyectos de ley que van a pasar por el Congreso, donde vamos a tratar de mejorarlo. A propósito del Senado y que todos quieren eliminar el Senado, Rodrigo, recordemos que fue en el Senado donde se gestó el acuerdo de los mínimos comunes que permitió, de alguna manera, enfrentar la crisis con mayor dignidad para miles de familias llegando a la clase media.
A propósito de lo que usted menciona, de eso que algunos quieren eliminar el Senado, me ha mencionado dos veces la respuesta también lo que pasa en la Convención Constitucional. ¿Qué le dicen, senador Walker, las encuestas que por ahora dan una ventaja al rechazo?
Es lo mismo que vemos en la calle. ¿Sí? Es lo mismo que vemos en la calle, Rodrigo. Yo, cuando salgo a la calle...
¿Usted cree que esto trasciende más allá de la encuesta?
Pero por supuesto, digamos, son las mismas encuestas que vaticinaron el porcentaje del 80% del apruebo, al revés de lo que dijo el vicepresidente de la Convención, fueron las mismas encuestas que vaticinaron el 55% que sacó el presidente Boric en segunda vuelta, particularmente la encuesta CADEM, incluso estaba con... estaba de alguna manera con resguardo de darse a conocer públicamente, pero se filtró igual y finalmente los datos fueron los que anticipó CADEM y lo mismo con la encuesta activa y otra. Pero es lo mismo que vemos en la calle, Rodrigo, porque hay mucha gente como uno que votó por el presidente Boric, que votó por el apruebo con mucha convicción, pero que no está de acuerdo con lo que está saliendo de la convención, esta tesis refundacional, donde las regiones pierden poder, donde se concentra el poder en un presidente de turno con un congreso que va a ser funcional a su proyecto político. Pensemos no solamente que eso le puede ocurrir el día de mañana a Daniel Jadue, puede ser una situación que incluso pueda beneficiar a José Antonio Kast, a los extremos, sin contrapesos de poder. Y yo estoy seguro que la gente quiere cambios, quiere mejorar las pensiones, quiere mejorar el acceso a la salud, quiere terminar con los abusos, pero no quiere que Chile parta de cero. Y ese es el mensaje que está de alguna manera saliendo de esta encuesta, y ese es el mensaje que yo espero que escuchen los convencionales en este mes, que es clave, ¿no? Porque es cuando gran parte de estas propuestas tiene que votarse en el Pleno, después viene una comisión de armonización, porque la verdad va a tener muy pocas facultades.
Senador Walker, estamos conversando con el senador de la Democracia Cristiana, Matías Walker, y así como están las cosas, lo que ha salido de las diferentes comisiones, lo que ya ha pasado el Pleno, ¿usted lo particular en qué situación se encuentra? ¿Algunos dicen podría estar en reflexión?
Sí, yo me declaro en proceso de reflexión, porque creo que hay que darle una última oportunidad a la convención de escuchar las críticas, ¿no? Yo creo que es muy importante. Todos, Rodrigo, estamos sujetos al escrutinio público. Los parlamentarios, desde luego, estamos sujetos a críticas por muchos proyectos de ley, y en eso consiste en la democracia. Y los convencionales tienen que tener la humildad de escuchar las críticas. Ayer leíamos una excelente columna, el diario La Segunda, de Luis Cordero Vega, profesor de Derecho Público, que explicaba cómo finalmente esta propuesta de sistemas políticos lo único que hace es hacernos retroceder en materia de descentralización.
¿Y si eso no cambia, por ejemplo, lo que se aprobó, senador, en la Comisión de Sistema Político, si eso no cambia, usted pasa de reflexión a qué? ¿Al rechazo?
Yo lo he dicho claramente, nosotros queremos una nueva constitución, no cualquier constitución, queremos una nueva constitución, pero no nuevos problemas para Chile. Queremos solucionar los problemas pendientes y no crearnos problemas nuevos. Y por eso es que voy a tomar mi decisión final cuando conozcamos el texto final de la convención. Y yo estoy con la mayoría de los chilenos que quiere un cambio, pero no cualquier cambio.
Déjasele la última, senador Walker, a propósito de lo que está pasando hoy día en nuestro país. ¿Cómo valora usted lo que dicen mucho algunos gestos que ha hecho el presidente Gabriel Boric a su partido, a la Democracia Cristiana? Primero, Víctor Torres designado como súper de salud, y después la invitación que le hizo la Argentina al jefe de bancada, Eric Aedo. ¿Cómo lo valora, cómo lo califica?
Sí, bueno, Víctor Torres es médico, académico. Yo sé que el presidente Boric le tiene mucho cariño, lo designó superintendente de salud, me alegro mucho por eso. Eso no significa que la ADC entre al gobierno. Tú comprenderás, Rodrigo, que la ADC nos atrae al gobierno por una superintendencia de salud, pues muy relevante que sea. Y sí, me parece bien que en el marco de una visita de Estado se invite a parlamentarios de todos los partidos, también fueron parlamentarios de la UDI, Renovación Nacional, porque son visitas de Estado y eso me parece muy bien. La ADC va a seguir con su rol. Nosotros no somos parte del gobierno, vamos a colaborar con el gobierno en todo aquello que consideremos que sea bueno para el país, y vamos a mejorar aquellos proyectos de ley que a nuestro juicio sean susceptibles de ser mejorados. Vamos a fiscalizar cuando haya que fiscalizar, y cuando algo no nos parezca vamos a votar en contra también.
El senador de la Democracia Cristiana, Matías Walker, conversando esta mañana con Duna. Senador, por su tiempo, muchas gracias.
Gracias, Rodrigo.
Que esté muy bien. Buen día. Igualmente. 7:38 de la mañana, nos vamos rápidamente a un corte comercial. Tu empresa necesita hacer un cambio y ordenarse. Por eso, en abril, toma una buena decisión y cámbiate a Sapiens ERP de Defontana, diseñado para medianas y también para grandes empresas. Haz el cambio ahora en defontana.com. Puedes pensionarte donde siempre has estado o pensionarte con futuro. Ingresa a confuturo.cl y solicita asesoría y también orientación personalizada. Compañía de Seguros con Futuro, un Chile con futuro. 7:39, pausa. Al regreso, Nicolás Vergara y nuestros infiltrados acá en Duna en Punto.
Inversiones Sura presenta Evolución Digital al servicio de tus inversiones. Ingresa a inversiones.sura.cl y vive la experiencia de nuestra nueva plataforma web, un servicio preferente con la asesoría de nuestros expertos, recomendación de inversiones, consolidación de saldos, rentabilidad y monitoreo en tiempo real. Acceso a todas las soluciones de inversión que tenemos para ti de manera simple, segura y moderna. Inversiones.sura.cl, tu próxima buena decisión.
Construir un futuro mejor es una responsabilidad que compartimos todos. Mientras más países toman acciones para reducir sus emisiones de carbono, aumenta la demanda de productos y servicios esenciales para un desarrollo económico sustentable. No es fácil, pero recursos como el cobre que produce BHP ayudan a que sea posible. BHP, el futuro está aquí, está sucediendo ahora.
Puedes elegir pensionarte donde siempre has estado o elegir pensionarte con Futuro. Si te vas a pensionar, asesórate con nosotros en confuturo.cl. Más de 20 años de experiencia en rentas vitalicias y el respaldo de la Cámara Chilena de la Construcción. Gracias a la confianza de los más de 100.000 pensionados, somos número uno en pago de pensiones de rentas vitalicias y de los inversionistas institucionales más importantes del país. Compañía de Seguros con Futuro. Un Chile con futuro.
¡Ey, ey! Familia, suegra, por favor, atención.
Pongan atención que va a hablar el niño.
Familia, tengo una noticia que contarles. Después de mucho tiempo, años de esfuerzo, años, lo logré. ¡Me compré el auto!
Comprarse un auto ya no es una buena noticia. Descubre la nueva forma de suscribirte a un auto en smarticar.cl. Sin hacer trámites, pagar mantenciones, patente ni seguros. Porque hoy, comprarse un auto no es Smarty. Smarticar, tener un auto nunca fue tan fácil.
¡No! ¡Pero cómo tan!
Hola, hijo.
Oye, papá, anda por tu casa, ¿por casualidad?
No, escapamos con tu mamá a la playa. ¿Pasó algo?
Oh, de veras. Es que no recuerdo si dejé la puerta trasera con llave.
Ay, José, ya ahora que te ponga una alarma, así cada vez que sales quedas tranquilo. Mira, con Verisur lo puedes revisar desde la app.
Sí, lo sé. De esta vez no pasa. Llamaré ahora mismo.
Chao. Protege lo que más quieres con alarmas Verisur. Llama al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7. Son los infiltrados en Duna en Punto.
7 de la mañana con 41 minutos. 7 con 41 minutos. Momento de saludar a Nicolás Vergara.
¿Cómo estás, Rodrigo Álvarez? ¿Qué es de tu vida?
Aquí estamos.
¿Estamos bien?
Para día martes. Excelente.
Excelente. Bueno, vamos a ver cuánto dura.
Para día martes. Saludemos a nuestros infiltrados de hoy día. Leslie Ayala, cara del estudio.
Infiltradas y la boca te queda de mí.
Por supuesto que sí.
Hola, ¿cómo están? Nico, ¿cómo está? Rodrigo.
Hola, ¿cómo están, Leslie?
Sí, todo bien.
A la distancia, no muy lejos, a José Tapia, María José Tapia.
Tan bien. Lejos, tan cerca.
Así es.
Tal cual. Hola, ¿cómo están?
¿Cómo te va?
Hola, José. Bien, ¿y ustedes?
Muy bien, pues. Ya, tenemos materia. Hoy día vence el plazo para que la ministra, la jueza Rutherford, decida un eventual procesamiento del ex general Ricardo Martínez. Y se abren tantas preguntas respecto a lo que podría pasar hoy día, Leslie, respecto a la figura del general Martínez. ¿Por dónde va la cosa?
Claro, lo que pasa es que recordemos que el viernes el general Martínez se presentó a declarar esta postergada declaración. Recordemos que él había sido citado a declarar en calidad de inculpado 6 días antes de hacer el traspaso de mando. Sí. Y de hecho, esta citación de la ministra Rutherford por, recordemos, la lista pasajes aéreos del caso fraude en el ejército, generó y determinó su salida anticipada de la comandancia en jefe del ejército, lo que generó una especie de crisis en su última semana a cargo de ser el número uno de la institución castrense. Entonces, ya venían estos tiras de afloja. El general Martínez ya había sido citado en un inicio, no se presentó ya que recurrió de amparo ante la Corte Marcial y presentó recurso ante el Tribunal Constitucional para evitar ser interrogado sin su abogado. Recordemos que el general Martínez está siendo procesado, más bien, está siendo investigado en este minuto por la jueza Rutherford en el marco de la justicia militar. Es decir, son reglas del juego muy distintas a las que nosotros conocemos actualmente. Es un sistema inquisitivo donde el juez es quien te investiga y también quien te castiga, al final quien te sanciona, quien dicta, mina las condenas. Además, durante el proceso judicial, y es lo que está alegando Martínez ante el Tribunal Constitucional, señalando que es inconstitucional, que se siente un chileno de segunda clase, por decirlo de alguna forma, él no tiene ciertas prerrogativas o derechos, como por ejemplo, cuando es citado en calidad de inculpado, poder guardar silencio, tampoco puede conocer el expediente, todas las cosas que se le están imputando previo a declarar, que es un derecho, por ejemplo, para los imputados en el actual sistema penal. Y tampoco puede ser acompañado por su abogado, lo que a todas luces para él es una situación que infringe sus derechos porque no es juzgado como un ciudadano común. Él, de cierta forma, ha levantado esta bandera a propósito de su caso, impugnando lo que es la justicia militar respecto a ellos, como una forma de discriminación al no tener los mismos derechos de otro ciudadano común que, por ejemplo, ha investigado por delitos similares. En este caso, obviamente, estamos hablando de un fraude al fisco de un funcionario público. Entonces, en este escenario nos topamos con que se presenta el viernes pasado y decide guardar silencio, situación que no está arreglada en el Código de Justicia Militar. Entonces, lo que hace la magistrada es detenerlo preventivamente y en el plazo de 5 días, que el plazo fatal que se cumple hoy día a las 23:59 horas de la noche, ella tiene que decidir si finalmente lo procesa o no. El general Martínez, a diferencia de sus antecesores, que hace poco conocimos el procesamiento del general Óscar Isurieta, no está complicado, al menos lo que nosotros entendemos, porque en el sumario es reservado, con el tema de malversación de gastos reservados, que el enriquecimiento ilícito del patrimonio que tiene tanto el general Isurieta como José Miguel Fuente Alba y también Humberto Oviedo. Pero sin embargo, hay una arista que complica no tan solo también al general el general hoy en retiro Martínez, sino también a la cúpula del ejército actual, que tiene que ver con este sistema que utilizaban los militares al momento de viajar, en el que de cierta forma desviaban parte del viático que ellos se ahorraban. Les explico. Cuando los militares viajaban, por ejemplo, a una misión de paz en un país extranjero, ellos viajaban, con el presupuesto que el ejército daba, es decir, un presupuesto que es sacado del erario fiscal, pero habían unas agencias de viajes que le cobraban un poco menos. Y también le cobraban menos, le daban promociones por pasaje, y también con el tema de las maletas, o sea, lo que ellos llevaban al extranjero, también le producían esta oferta, y ellos, en vez de devolver la diferencia a las arcas fiscales, es decir, devolvérselo al ejército, ellos se lo quedaban porque eran el entendido de que el presupuesto ya estaba fijado para eso, y ellos entendían que al ahorrarse era como dinero que ellos tenían extra para los viajes. Bueno, la magistrada Rutherford, al investigar esto, al descubrirlo, sostiene que no, que esto es un desvío y finalmente es un algo que afecta al erario fiscal, y por ende establece que quienes incurrieron en esta práctica cometieron un delito y por eso lo citan en calidad de inculpado, porque en el caso del general Martínez, por los informes que hay de la PDI, nosotros entendemos que tiene 15 viajes que estarían bajo esta lógica y cuestionados. Ahora, el ejército hace un tiempo, y quizás algo que le pesa al día de hoy al general Martínez, lo que hizo fue de cierta forma decir, ya, reconocemos que está un error, es una práctica, no lo reconocen como un delito, pero sí, fue un error de procedimiento.
Una práctica habitual, dice.
Claro, ¿no? Una práctica habitual, se enmienda y se abrió como una especie de listado para que los generales que en esa época habían incurrido en esta conducta devolvieran los dineros. No todos lo hicieron, pero entendemos que el general Martínez está en ese listado, entonces de cierta forma también fue más fácil para la jueza poder pesquisar como el reconocimiento, entre comillas, de esta conducta en el caso particular de él. Ahora, el tira y afloja que han tenido durante los últimos meses el general Martínez y la ministra Rutherford da cuenta un poco de este escenario de tensión, donde él se niega a declarar, incluso no se presenta a declarar la primera vez que es citado, una situación absolutamente que dejó por sorpresa a todo el tribunal que estaba esperándolo y a la propia ministra que se quedó esperándolo, también tiene todos estos recursos presentados ante la Corte Marcial, ante la Corte Suprema, donde no le fue bien. Recordemos que la Corte Suprema además le dio la razón a la ministra Rutherford en el sentido de que las reglas de la justicia militar son estas, no puede declarar con su abogado. Ahora, lo que diga el Tribunal Constitucional también va a servir de precedente para lo que venga más adelante. Recordemos que, como les decía recién, la situación de los pasajes aéreos no es algo que afecte en particular al general Martínez, sino también a toda la cúpula actual de el ejército, incluido el actual comandante en jefe del ejército.
¿Salpica la actual cúpula?
Javier Iturriaga también tiene pasaje en ese sentido, es lo que nosotros entendemos, y sería también parte de la investigación que le queda a la ministra Rutherford, que tiene al menos hasta diciembre de este año para seguir tramitando esta causa y quizás incomodando a las altas cúpulas de la institución castrense.
Yo entiendo que es muy probable que toda la cúpula del ejército esté en esta situación, dado que en general quienes ascienden son aquellos que han sido enviados a misiones en el extranjero, etcétera, etcétera. O sea, probablemente hay muchos oficiales de ejército que nunca fueron enviados al extranjero y que nunca, por lo tanto, cobraron nada. Pero es una condición para ir ascendiendo, haber tenido estas asignaciones que son las que consiguen las primeras autoridades. Entonces, casi un dato que probablemente todos los altos oficiales, el alto mando actual, hasta el cambio de política, hasta que esto se dejó hacer hace 5 o 6 años, van a aparecer en esta lógica.
Claro, un desfile de altos mandos frente al despacho de la jueza Rutherford. Lo que sí, Nicolás y Rodrigo, hay situaciones también que son caso a caso. Es decir, no solamente la gente que fue en misión y incurrió este error va a ser citada. En el caso del general Martínez, por ejemplo, hay un viaje que quizás es el que más le complica, donde él viajó siendo el número 2 del ejército junto a su esposa, y estos pasajes entendemos que los pagó el ejército y no era una misión que incluía, por ejemplo, a la cónyuge. Ahí hay una situación que él tendrá que dar explicaciones. Hasta el momento no sabemos las explicaciones de eso, porque él se ha resguardado en un derecho a guardar silencio que tiene la justicia actual, pero que le está impugnando que se respete en la justicia militar.
Ya, vamos a ver cuáles son los caminos que toma la jueza.
Bueno, hoy día tiene hasta las 12 para decidir si lo procesa o no. Y en el caso que lo procesa hay otra decisión también. ¿Ya? No siempre cuando alguien se le procesa el juez lo deja detenido. ¿No? Sí. En los casos anteriores lo ha hecho, con Isurieta, Oviedo y Fuente Alba, los dejó al menos un mes bajo esta situación. Vamos a esperar lo que pasa con la lista pasajes, que es un poco lo que vislumbra lo que vendría con los otros altos oficiales del ejército. Y, por ejemplo, podría también ponerle una fianza, en el sentido de voy a asegurarme de que usted no salga del país, claro, y se presenta los actos del procedimiento bajo el pago de tal monto. Entonces, todos esos escenarios se pueden dar hoy día, pero la ministra tiene al menos hasta antes de la medianoche para tomar esa decisión.
Y bueno, y en todo caso, recordar que la prisión en la cual está en este minuto la detención de Martínez tiene que ver con su negativa a declarar.
Claro. Es una decisión que ya toma como una detención preventiva a propósito de su negativa a declarar, que ya lo había hecho antes Humberto Bío. Entonces, Humberto Bío, tampoco es que el general Martínez se presentó no sabiendo cuál sería su escenario en el caso que siguiera el mismo rumbo de su antecesor. Y claro, está en el batallón de justicia militar, en la misma pieza donde han estado todos sus antecesores, como ya la pieza del comandante en jefe del ejército en este centro de privación de libertad que es exclusivo para miembros del ejército.
Vamos a ver lo que pasa entonces con el general del ejército.
¿Le cortaron el califón como a Cheiro, no?
Entendemos que no. ¿No?
José Tapia, cambiémonos de tema, vamos al sector construcción con dolores de cabeza a propósito del alza en el precio de los materiales de construcción, que entiendo, y tú me puedes corregir, seguramente me equivoco, hasta un 17% en el alza de los materiales de construcción, lo que ha llevado a detener, pausar, no solamente el sector privado, también entiendo que el público tiene problemas para ejecutar algunos proyectos, ¿no?
Sí, tal cual, las noticias económicas no nos dan ningún espacio, la verdad. Porque toda la semana está saliendo algo negativo y el caso de la construcción no es la excepción. Ya veníamos con un 2021 complejo, la pandemia retrasó los proyectos, hubo problemas obviamente de traslado, de mano de obra que aún no se recupera. Y ayer la Cámara Chilena de la Construcción, que agrupa las principales empresas del sector, hizo todo un ajuste de sus proyecciones. Y si el año pasado se estimaba que podría haber un alza entre 0,1% o una caída del orden de 1,19%, resulta que ahora ya se estima que al menos la caída en la inversión de la construcción va a ser del orden del 3%. Y lo que más está pegando por lejos es el sostenido aumento en el precio de los materiales, que se estima que ha subido al menos 4 veces más que el IPC. Efectivamente, el ítem puntualmente de materiales ha subido del orden de 17%, pero el índice como de precios al productor, que incluye todos los bienes que están incluidos en edificaciones en altura, si era del orden de 19,5% el 2021, ahora está con una inflación del 32%. Lo que dice la Cámara es que si uno aterriza estos datos, el costo de la construcción, por ejemplo, de un departamento ha aumentado del orden de un 12% y el costo de la construcción de una casa se ha elevado del orden de un 16%. Y justamente lo que tú planteas, Rodrigo, es el tema de lo que está pasando en las edificaciones públicas. Hay
viviendas sociales, claro.
Tal cual, hay a lo menos 23 proyectos mandatados por el MOB que están con problemas de continuidad. Se habla de un monto de 413 millones de dólares que están con problemas para seguir, y los grandes afectados son los que han suscrito contratos con el Estado que no tienen ningún tipo de sistema de reajustabilidad.
Claro, en algún momento, como alzada, ¿no?
Tal cual, y en algún momento lo hablamos acá. Los contratos en general de la construcción no tienen ningún parámetro de reajustabilidad, tienen un precio y un plazo. Y todo lo que exceda ese precio y ese plazo corre por cuenta de la empresa constructora. Entonces eso implica que todo el alza que ha tenido primero los plazos y que han tenido justamente los precios de los materiales están corriendo por las constructoras. Hoy día ya con los nuevos contratos había una actualización y se está estipulando que estos gastos sean divididos, pero hasta antes del COVID básicamente esto no ocurría. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya el 2021 vimos a varias empresas muy a problemas, varias quiebras de constructoras. Y hoy día esto se extiende ya no por puntualmente por el COVID, sino que también por este tema de los precios de los materiales, que no tiene ninguna fecha de término, se puede decir, esta escalada, porque aquí hay un tema logístico detrás que es lo que está generando todos estos incrementos de precios. Tenemos por un lado el tema de lo que han subido los contenedores, que ya lo hemos hablado, por otra parte el retraso en la cadena logística, y por otro lado las plantas, las empresas, todavía no están al 100%, todavía hay un rezago en la reactivación de la economía internacional por el tema de la pandemia. Entonces tampoco aquí hay un plazo que implique de cuándo esto se va a resolver. Hoy día el déficit de vivienda es del orden de 800.000 soluciones habitacionales, y lo que se estima es que esta necesidad de resolver va a seguir retrasándose por estos problemas justamente que vemos. Aparte de que no solamente eso, en el sector ya hemos visto por un lado hay una caída en la demanda por lo que está pasando con las tasas de interés de los créditos para la vivienda, que prácticamente se ha duplicado, hoy día está llegando al 5% la tasa de interés, y además, que ya lo hemos conversado, se están otorgando a menores plazos del orden de 20 años. Entonces lo que se estima es que un dividendo, por ejemplo, mensual para una vivienda de 1.600 UF ha subido del orden de 138 mil pesos mensuales. Si hace un año atrás costaba un dividendo, salía 181 mil pesos, hoy día ya estamos hablando de 318 mil pesos, y exigiéndole un salario mínimo a las familias para poder acceder a un dividendo de esta envergadura de 500 mil pesos más de lo que ganaba. Entonces la posibilidad de acceder hoy día a una casa es prácticamente imposible, y lo vemos en el flujo de colocaciones de créditos para la vivienda, que ha disminuido el orden de un 60%, y con todo este escenario, para este año se proyecta una caída de 23% de las ventas inmobiliarias en Santiago y 24% en el resto del país. Porque, como les comento, no es solamente un tema del claro. sector privado, también del sector público, y el sector privado también tiene varios desarrollos en compás de espera. No todo lo que se ha aprobado se está desarrollando, porque también hay un tema de incertidumbre. Está el tema de terminar con el crédito especial para las empresas constructoras, que es esto, este como beneficio que tienen las empresas constructoras que les permite reducir un porcentaje del IVA, donde se dice que podría aumentar aún más los costos de la construcción del orden de un 12% aproximadamente. Y eso automáticamente iría, redundaría en los costos de la vivienda con todo el mix que ya conocemos, los precios de los terrenos, que todo al final sube. Allí en la Cámara le hizo una serie de propuestas al Estado para intentar subsanar todas estas complejidades. Básicamente, bueno, compensar a las familias que pierdan el beneficio de este crédito de alguna manera, y todo este gran alianza público-privada que un poco se habla de fortalecerla. No hay una bajada muy concreta de cómo hacerlo, sobre todo porque está todo atravesado con lo que vaya resolviendo la Convención Constitucional, que finalmente logre despejar de alguna manera o acrecentar el nivel de incertidumbre para que haya un mayor desarrollo. Pero bueno,
Claro, ahora ahí el rol del Estado es complejo, porque yo entendí ayer que había propuestas del tipo de que, por ejemplo, el Estado entregara un subsidio para que la gente pudiera completar los pies más altos que se exigían, por ejemplo. Pero eso, ¿contra qué? ¿Cómo se financiaría? ¿Sería un regalo del Estado, entre comillas? Y por otro lado, agrégale otra cosa que probablemente va a influir también en el tema de los arriendos y que tiene que ver con el mayor costo, inclusive la gente que ya tenía créditos hipotecarios, que por el alza de la inflación, también está viendo cómo hoy día paga 30, 40, 50 mil pesos más que lo que pagaba hace un año. Y eso es un montón de plata en ingresos pequeños. Entonces, hay ahí una alerta, una luz prendida sobre el mundo de la construcción y sobre el mundo de la vivienda, sobre todo, muy complejo. Ni hablar del tema de obras civiles, que tú lo mencionaste al pasar, pero que también puede generar un problema muy serio.
Pendientes de eso entonces, también de los anuncios que haga el gobierno en materia económica, miércoles o jueves, dicen, y a puertas de IPC el viernes.
Y pues el viernes.
Así es.
Sí. José Tapia, Leslie Ayala, nuestras infiltradas de esta jornada de martes. Muchas gracias a ambas por estar acá.
Grande. Esté muy bien.
Nicolás.
Ya llegó el río, así que.
¿Llegó? Estamos para empezar entonces. Hablemos en off. Antes, Josefina Stavrakopoulos nos actualiza las informaciones. Que tenga un buen día.
Buen día, nos vemos.
¿Can?
Hola.